Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, y se incorporan a esta hora como siempre. Se mantienen a la luz de la linterna, por si acaso, desde las 7, las 6 en Canarias, que es la hora de encender este programa, que se apaga luego cuando dan las 12, las 11 en Canarias. Hoy a las 12 en el partido de las 12, Pau Gasol, con Larrañaga y compañía, no se lo pierdan. El príncipe de Asturias no se ha perdido, no. Se ha pasado la noche en la base aérea de Torrejón de Ardoz, esperando que arreglasen el sensor de una de las alas del Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española. Han ido a por el sensor de una de las alas del otro avión gemelo que hay de la Fuerza Aérea, que utiliza la Casa Real del Gobierno en desplazamientos largos, que estaba en el taller, en la revisión habitual, en Getafe. Y ni el avión que estaba en la revisión, ni el que iba a despegar, han estado en condiciones para llevar al príncipe, ni tampoco el sensor, y a los que le acompañaban, periodistas incluidos, o el secretario de Estado de Comercio, o el secretario de Estado para Iberoamérica, a una visita oficial a Brasil para participar en una cumbre empresarial. A las 8 y cuarto de la mañana se han decidido a cancelar el viaje después de una noche entera esperando. Entre el avión y la sala de autoridades del aeropuerto de Torrejón se ha pasado la noche don Felipe y compañía. Es lo que hay, ¿eh? Dos aviones de este tipo, A310, y no hay más. Y esa es la imagen de España en estas horas. La del príncipe de Asturias pasando la noche tirado en un aeropuerto y sin poder acudir a una cumbre empresarial en uno de los países emergentes y los que más dinero se mueve en este momento. Pues la imagen de España con este episodio no va a quedar ni mejor ni peor. Simplemente no va a estar nuestro país donde debe, en este momento, representado por quien tenía que estar representado. Pues ahí nos hemos quedado, entre medias, en ese terreno intermedio entre la chapuza y la improvisación. Los dos aviones son de segunda mano. Tienen 30 años y fueron comprados en 2003. Menos mal que somos accionistas de la compañía que fabrica esos aviones, Airbus. En su momento fueron comprados a Air France. Por cierto, que le podíamos haber pedido prestado uno al presidente de Rusia, porque tener aviones tiene, ¿eh? No se ha hablado otra cosa en Italia, como nos ha contado hace un ratito en la primera hora de la linterna la corresponsal de la cadena COPE. El presidente ruso Vladimir Putin ha sido recibido en audiencia por el Papa Francisco y ha llegado a Roma Putin con 5 aviones, 50 coches y 11 ministros. Pues ya les digo que nos podía haber prestado algún avión. Eso sí que es un despliegue y poderío. 5 aviones, ¿eh? 5. Y 50 coches, uno detrás de otro. Lo de comprar los dos Airbus A310 no fue decisión de Zapatero, fue del gobierno anterior, del gobierno Aznar. De todo no tiene la culpa Zapatero, por supuesto que no. Lo que sí es de Zapatero es su pereza por volcar a España hacia todo el continente americano, que dio un poquito la espalda durante su mandato a todo lo que pasaba en América, que hay que estar en América, porque es lo natural y lo imprescindible para España. Viene a la memoria Zapatero en este lunes, porque esta semana se va a hablar y mucho de Zapatero. Después de los recuerdos de Solves, viene el dilema de Zapatero. Mañana presenta su libro sobre los 600 días de gobierno centrados en la crisis, desde en mayo de 2010, cuando tiene el dilema. De hecho, empieza el libro con el relato de los días de mayo de 2010... cuando entre la Unión Europea y alguna que otra llamada de Obama y compañía obligan al gobierno español a recortar de golpe 15.000 millones del gasto del presupuesto. El libro, como les digo, se titula El Dilema. El dilema de mayo de 2010 y los 600 días siguientes. El dilema era, y así lo dice el presidente Rodríguez Zapatero, o se recortaba el presupuesto contra las ideas de Zapatero, o se mantenían los compromisos electorales y se llevaba al país a la quiebra al dejar de pagar la deuda. Ese era el dilema. Y dice que es un dilema, que es lo genial. Si una de las opciones es la quiebra de nuestro país por culpa del crecimiento disparado de la cantidad de dinero pedida a los mercados, oiga, pues no hay dilema. Si hay una solución para evitar la quiebra, será la solución a la quiebra, no el dilema. Pues él lo plantea como dilema. O seguir con mis ideas gastando dinero y pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que no me presten y mando al país a la quiebra, o corto el gasto, dejo de pedir e intento evitar la quiebra. Pero como les digo, él lo escribe como el dilema. Mañana le presenta el libro el ex primer ministro británico Tony Blair. va a ser noticia en las próximas horas. Esa presentación mañana por la mañana del libro de Rodríguez Zapatero, El Dilema. No se lo pierdan. Por lo demás, en este lunes 25 de noviembre, es noticia la insistencia del Partido Popular frente al último auto del juez Ruz, que ya saben que es el que investiga Gürtel y los papeles de Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, investiga en la Audiencia Nacional. Dice el PP que solo hay una contabilidad. La secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, ha anunciado que va a entregar a la Fiscalía la información que acredita los pagos del arquitecto.
Que este partido solo tiene una contabilidad. Los papeles o las cuentas que tengan otros serán de otros. Y por otros ya sabe usted a quién me refiero. Pero este partido, el Partido Popular, solo tiene una contabilidad. Y por cierto, en esa contabilidad figura pagada la obra de remodelación de Génova.
En el auto de Ruz del pasado viernes se pone en duda que esos pagos fueran con contabilidad A, sino contabilidad B. El caso Bárcenas había desaparecido desde agosto hasta el viernes pasado. De nuevo el PSOE, a través del secretario general de los socialistas, Pedro Rubalcaba, se abraza al ex tesorero.
Yo me ofrezco como Partido Socialista, que estamos personados, a pedir un careo para que la señora de Cospedal y el señor Bárcenas puedan discutir, supongo que amablemente, esto de la contabilidad, y Bárcenas le explique lo que hacía, A más B igual total, que además te digo, sé que lo sabe. Muchas gracias.
De nada. Está bien pedir un careo, pero en todos los casos, en todos los casos. También más de un líder de UGT en toda España y en Andalucía debería carearse, pero con ellos mismos y con los contribuyentes, cuyo dinero ha servido para cambiar las barricadas por las mariscadas en algunas ocasiones. Por eso careos para todos, que se careen todos, pero que todos, a la cara todo. Por cierto, que la lista de casos de corrupción que tiene el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que es una lista larga y amplia, ya tiene una sentencia en la Audiencia Provincial de Castellón. El expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, ha sido condenado a 4 años por delito fiscal. Va a recurrir, porque eso es en la Audiencia Provincial y tiene todavía camino. Y dice que no tiene para pagar la multa de 693.000 euros. Luego su exmujer tiene otra multa de casi 300.000. Pero dice Fabra que no tiene dinero. Pues hay que recordar que dentro de unas semanas es el sorteo de la Navidad. Y que alguna vez toca. Y Fabra, Carlos Fabra, juega. Y ha jugado mucho en el sorteo de la Navidad. Por eso, a lo mejor, en el próximo sorteo de la Navidad le toca. Y ha jugado mucho también con todo el poder en esa provincia durante décadas. Ha pedido la baja en el Partido Popular. 25 de noviembre. Hoy se cumple un año de las elecciones autonómicas anticipadas por Mas, por Artur Mas en Cataluña, 2 años después de las anteriores. El partido de Mas, Convergencia y Unió, pasó de los 62 escaños del año 10 a los 50 del año 12. Ahora, un año después, las encuestas le dan 15 menos, es decir, 35. A este paso, desaparece el partido de Mas, que está atrapado por Esquerra Republicana. Mas sigue la gira mundial 2013. Y ahora compara la situación de Cataluña con la India colonial. Sí, se ha comparado con Gandhi. Se ha ido a la India en viaje pagado por el contribuyente durante una semana y se ha comparado con Gandhi. La frase de este día, por cierto, no es de Gandhi, ni de Mas. Es del gobernador del Banco de España, Luis María Linde.
Un territorio pequeño que hiciese esa operación, separarse de uno grande y quedarse fuera de la Unión Monetaria, de la Unión Europea, estaría casi obligado, bueno, estaría obligado a crear su moneda propia. Esa es la realidad. Y a tener su propio supervisor bancario, claro. Entonces, en esa situación, estaríamos en un escenario muy malo para ese país. ¿Por qué? Pues porque los activos de ese país estarían de esa moneda propia y los pasivos estarían en euros. Es decir, ese es el escenario que lleva de modo indefectible a la quiebra.
Es decir, que los bancos que tienen su sede en Cataluña tendrían que ir a financiarse no al Banco Central Europeo, sino donde pudieran. Como ha dicho el gobernador, la quiebra. Por cierto, que el ministro de Hacienda, en su línea de dejarnos un legado a modo de fritura de impuestos, ha confirmado que lo que antes no valía, ahora sí vale. El Estado va a gravar los depósitos bancarios para uso y disfrute de las autonomías, el dinero que saquen. Dicho, y además estaba en contra del Estado, pero ahora ya han encontrado una solución para que tengan más dinero las autonomías. Dicho impuesto, dirán los políticos que lo van a pagar los bancos. ¿Y a quién se lo van a cobrar los bancos? A los clientes. Y da la casualidad que los clientes coinciden con contribuyentes. O sea, no te lo saca el Estado directamente, se lo saca a los bancos, y los bancos ya verá la manera, la entidad financiera, de poner la comisión correspondiente para que el impuesto se pague. Y así las comunidades autónomas sigan haciendo televisiones y viajes a la India, por ejemplo. estamos cautivos de los impuestos, en este caso del señor Montoro, que ha recordado hoy que ya lleva 6 años de ministro de Hacienda, 2 en esta etapa, 4 con Aznar, y fritos. Y si protestas, ya sabes lo que te pasa, de todo un poco, con la fritura. Fíjese si Montoro está fuerte, que le está discutiendo a la Unión Europea el cumplimiento de déficit. Y fíjese cómo lo dice.
Le doy una importancia a la décima de esta que me desasosiega, ¿no? O sea, lo que no me deja dormir es la décima. Siempre será una décima superior o inferior al objetivo de déficit.
Alguno estaba pensando, cuando ha dicho me desasosiega, estaba pensando en otra cosa sobre la décima. Y Montoro y la Unión Europea. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos con la actualidad, con el patrocinio de Resol de este día que tiene noticias.
El ministro del Interior asegura que las cuchillas de la valla de Melilla son elementos de seguridad que tienen efecto disuasorio y que provocan solo heridas leves. Se colocaron durante el gobierno anterior. El ejecutivo de Rajoy estudia si las retira o las mantiene.
El PSOE ha aprobado junto a PNV y Bildu en las Juntas Generales de Guipúzcoa una moción en la que piden respeto a los derechos de los presos de ETA que están en huelga de hambre en la prisión de Sevilla II. El Partido Popular se ha opuesto.
El ministro de Hacienda anuncia que se devolverá próximamente a los funcionarios uno de los días de libre disposición, los moscosos, de los 3 que fueron eliminados por el gobierno.
El precio medio de la vivienda subió casi un 1% en el tercer trimestre con respecto a abril, mayo y junio. Es el primer aumento trimestral en 5 años, según datos del Colegio de Registradores.
Bruselas fija para los Erasmus españoles una beca que oscilará entre los 150 y los 250 euros al mes para el periodo 2014-2020. Dependerá del coste de vida del país de destino.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la violencia de género. 45 mujeres han fallecido en lo que llevamos de 2013 a manos de sus parejas o exparejas. 6 de cada 10 chicas de entre 14 y 19 años reciben insultos a través del móvil por parte de sus novios.
El Hospital Miguel Servet de Zaragoza ha sido el primero del mundo en realizar una operación a un bebé prematuro que pesó 1,5 kilos al nacer. Tenía problemas de corazón. La niña se recupera en la unidad de neonatos.
El escultor y grabador catalán Jaume Aplensa ha sido galardonado con el premio Velázquez, el más importante de las artes plásticas en España. El jurado ha destacado sus propuestas de gran intensidad estética.
Luz Casal ha presentado en la mañana de COPE su nuevo disco Almas Gemelas. Es su primer álbum con temas inéditos en los últimos 6 años. Ha dicho que está en el mejor momento profesional de su vida.
Deportes, hoy termina la jornada de liga con el Málaga Athletic de Bilbao. El francés Ribéry ha dicho que él merece más el Balón de Oro que Cristiano Ronaldo. Y el jugador de los Lakers, Pau Gasol, será entrevistado esta noche en el partido de las 12 de la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, con sus adhesiones, o sus, lo que les parezca oportuno, a través de los canales habituales de las redes sociales que nos recuerda Ruiz Marta.
Hay que empezar bien la semana visitando esas páginas en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-60-06.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si la avería del avión del Príncipe ridiculiza a España. El 75% de los oyentes opina que sí, frente a un 25% que cree que no nos ridiculiza. Pueden seguir votando en cope.es.
U opinando en el Facebook de la Linterna, Marcos dice que se suspenda un viaje oficial por una avería en estos tiempos me parece lamentable. Y en el Twitter de la Linterna, Álvaro comenta, no puede viajar en uno normal como el resto de los españoles. Así que si viajara en uno normal, a lo mejor criticábamos el gasto. Y el tiempo, el pronóstico. Con Belmonte.
Mañana martes los termómetros caerán en todo el país, especialmente en el área del Mediterráneo. El cielo estará muy nuboso en Cantabria, País Vasco y Navarra, donde podrá nevar en los puntos de mayor altitud. En el resto del país habrá cielos despejados, aunque en las Islas Baleares podrá llover conforme avance la jornada. Habrá también heladas matinales en el interior peninsular.
Vamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de la vuelta a casa en el lunes. García Nuño, Carlos, buenas.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la Comunidad de Madrid, especialmente en la A2, en la carretera de Barcelona, debido al vuelco de un camión ocurrido en el kilómetro 25 en Alcalá de Henares, en sentido entrada, se van a encontrar con retenciones unos 5 kilómetros. Además, debido a la curiosidad de los conductores, en sentido salida, en sentido Guadalajara, también tenemos retenciones en el entorno de Alcalá de Henares. Mal también la salida por la 5 en Alcorcón y en la A6, carretera de Acolio entre La Florida y Majadahonda. También se van a encontrar con retenciones en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet, Madrid, circulando en dirección a la A7. Y al margen de estas retenciones tenemos una avería en Cantabria, en la A67, en Santa Cruz, en el kilómetro 156, está cortado el arcén sentido Palencia. Y por último, recuerden que debido a la nieve caída en los últimos días, en la red secundaria siguen cerrados los puertos de Ventana en León, Lunada en Cantabria, Belagua en Navarra, Baqueira en Lleida y Coldepal situado en Barcelona.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Volver a casa después de trabajar es un auténtico placer, pero mucho más placer es el que te da asegurar tu casa con Línea Directa, porque te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Con Renfe. Llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? Aquí presentando libros, que es una cosa muy buena.
¿Estás presentando libros? ¿Quién presenta un libro?
Sí, muy sana, Jauregui presenta libro.
¿Qué libro presentas? ¿Es noticia ahora mismo? ¿Qué libro?
Te das cuenta que ya somos como Menéndez y Pelayo, dos en uno.
Eso es.
Sí, si no sois como Solves y Zapatero, lo mismo.
Pues está bien, igual. Un libro colectivo que se llama Puedo montar mi propia empresa, ellos lo consiguieron, que es... digamos, son 200 casos de emprendedores, sí. Las historias de 200 casos de gente corriente, pero no tan corriente porque se han atrevido a emprender, que ya sabes que es un tema que a mí me interesa muchísimo porque sí. Creo que la única revolución posible que nos pondrá en la modernidad en este país es la revolución emprendedora. Y aquí estoy, rodeado de un gentío de todos los diablos, en el ayuntamiento, estoy aquí al lado tuyo, en la Plaza de Cibeles.
Atestiguo.
Y no va la ministra al final, ¿no?
Viene la alcaldesa, viene el presidente del Congreso y la ministra, oye, me llamó un jefe de gabinete, ni siquiera ella, el viernes por la tarde, diciendo que no podría venir, pero tampoco sé muy bien cuáles son las razones. ¿Sabes? Que algo insinué el viernes porque sí. Dije que yo creía que como sea, del Eurogrupo nos habían llegado noticias de que había que hacer una segunda reforma laboral. Y yo no sé si a ella le pilló a contrapié o no, pues que, en fin, parece que en ese momento se ha ido a poner un poco nerviosa. He visto que esta mañana ha hecho unas declaraciones en los desayunos de Europa Press, ha hecho unas declaraciones diciendo que se va a cambiar poco en esa reforma laboral. Yo no lo sé. Yo me temo que no va a ser solo modelos de contratación, suprimir o reducir modelos de contratación, sino que algo más habrá en esa revolución, en esa reforma que no es revolución.
Segunda ronda que dijeron en Bruselas, segunda
sí,
ronda.
Pero esa segunda ronda hay que explicarla, yo creo que sí. es ella quien tiene que explicarlo, ¿no? Más bien, pero en fin, bueno, ya veremos.
A ver si podemos contar algo esta semana, vamos a ver.
Sí,
ya hombre, verás. Eso seguro.
Oye, cuenta, Federico, que lo de este exdiputado del Partido Popular en el País Vasco, Abascal,
sí.
No, se esperaba en el Partido Popular, pero tampoco les ha importado mucho.
No demasiado, vamos, nada, de hecho. Lo único es que pueda haber alguien más, se habla de Vidal Cuadras, que también pueda abandonar el partido en próximas fechas, ¿no? Sobre todo si cuando se haga la lista europea se confirma que no va a ir, ya lo digo yo. Pero no ha preocupado nada, debería preocuparle a él, ¿no?, que se dejase utilizar por determinados medios de comunicación, que ya recuerdo lo que ya se recordamos, lo que hicieron en el año 2008 con personajes como Juan Costa, el famoso Kennedy español, o como Gabriel Orriaga, con aquella famosa carta contra Mariano Rajoy, donde han acabado luego, y el caso que les ha seguido haciendo el mismo medio de comunicación, ¿no? Eso es lo que le debería preocupar a Santiago Abascal, eso, y a lo mejor, pues, alguna cuestión que por coherencia le debería afectar, ¿no? Pues Santiago Abascal tiene una fundación, aparte de la fundación de NAES, que más o menos es la que podemos conocer, es una fundación que se llama Fundación para el Mecenazgo del Patrocinio Social, que recibe una subvención de 183.000 euros con 600 euros.
¿Cuánto se lleva él eso?
Al año, y de ahí él se lleva como sueldo como director gerente de la fundación, en la que solo trabajan dos personas y no tiene actividad reconocida en el año 2013, 82.000 euros al año, más que el presidente del gobierno, que se dice pronto.
¿Y es aquí quién pone esa subvención? ¿Quién pone ese dinero? ¿Quién es?
La pone la Comunidad de Madrid, que gobierna Ignacio González, Partido Popular.
O sea, yo y tú.
Yo, Partido Popular.
Sí.
Eso es. Bueno, nosotros, bueno. Sí.
Pues nada, pues ahí queda contado el
dato. Insisto, no tiene actividad reconocida en el año 2013.
Bueno, y se va.
¿Y tú crees que dejará esta fundación?
Yo no lo creo, ¿no? Pero bueno.
¿Y cobra más que el presidente del gobierno?
Sí, sí, 82.000 euros. Cobra más que el presidente del gobierno. Claro. A lo mejor hay alguno que le da un ataque de coherencia y efectivamente lo deja, ¿no? Pero bueno.
¿Puedo decir una cosa, Juan Pablo?
Sí, claro.
Madre mía.
Que lo vamos a dejar aquí. Que vaya muy bien esa presentación del libro de emprendedores.
Gente parece que no va a faltar, ¿no? Ya.
No, estás hasta arriba de gente, de emprendedores, ¿no?
Hay típico personas.
Pues nada.
Pues dónde la vamos a meter.
Que lo presentes bien, Fernando Jauri.
Un abrazo muy fuerte y gracias.
Adiós, Federico Quevedo, adiós, que te vaya bien. Adiós. Al tren, todo junto al tren. Si cabe, todo el mundo, claro.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVI Larga Distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reporte.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
Enseguida regresa Manolo Lama con el deporte, la linterna. Antes noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El artista barcelonés Jaume Plensa ha sido galardonado con el premio Velázquez, algo así como el Cervantes de las Artes Plásticas, Ramón García Pellegrín.
Seguro que alguna vez nuestros oyentes habrán visto las espectaculares esculturas de hierro o bronce hechas con letras de Jaume Plensa. El jurado del premio Velázquez ha destacado su renovación en profundidad del lenguaje escultórico.
Con Plensa ha hablado ya Sefi García.
En declaraciones a COPE, este barcelonés solidario nos ha contado que sopesa donar su premio a alguna organización benéfica. El último lo entregó al Banco de Alimentos. El escultor nos explicó además la importancia de la cultura a pesar de los malos tiempos.
Yo creo que la cultura es fundamental. Evidentemente, primero has de alimentar a las personas con trabajo, con comida, pero sin la cultura también nos vamos degradando y muriendo de alguna forma. Que no nos parezca que es menos necesario que otra cosa.
Jaume Plensa se mostró impactado de haber recibido este premio. Referente para él nos contaba desde su infancia.
La próxima edición del Diccionario de la Lengua se publicará en octubre del año 14 y recogerá más de 90.000 voces con centenares de nuevos vocablos y acepciones, Ramón.
El secretario de la Academia de la Lengua, Darío Villanueva, ha dicho que el DRAE se adaptará a la sensibilidad de este siglo XXI, pero que no va a suprimir palabras injustas o malsonantes.
Lo que nunca hará el Diccionario de la Lengua Española es suprimir palabras que están en la lengua y que se usan porque son ofensivas, canallas, desagradables o son palabras totalmente arbitrarias e injustas. Eso no lo podemos hacer, porque además sería el final del diccionario.
Por tercer año, el próximo viernes, tiene lugar en toda España el Día de las Librerías.
Descuentos y todo tipo de actividades para acercar a los lectores el mundo de los libros. Aunque las ventas siguen cayendo un 16% este año, lo peor de la crisis ha pasado, cuenta la linterna Pilar Gallego, presidenta de CEGAL, el gremio de libreros.
El último semestre había una caída de ventas, pero parece que este último trimestre va remontando. Lo que nos acaban de dar es como un 16% de baja, de caída. Somos optimistas porque además tenemos algunos proyectos que vamos a salir, vamos a sacar una plataforma de venta digital también colectiva con para todas las librerías.
Visto y no visto, en solo 43 segundos, los Monty Python han agotado las entradas para su nuevo espectáculo.
Hay muchas, muchas ganas de ver juntos a los 5 integrantes de este mítico grupo cómico británico que han ampliado ya a 5 días su vuelta a las tablas en Londres.
¿Verdad que somos inseparables?
Almas Gemelas se llama el nuevo disco de Luz Casal que ha presentado hoy en la mañana de Javi Nieves aquí en la cadena COPE. Y María Gutiérrez ha hablado con Luz.
Es su primer disco con canciones inéditas en 6 años. Ha reconocido para COPE que en este tiempo, a pesar de haber estado haciendo conciertos, no ha sentido la necesidad de grabar hasta ahora. Han sido años de experiencias fuertes, dice, en los que se ha sentido viva, entretenida e ilusionada.
Trabajo con la razón y con el corazón, con el alma y con lo tangible, ¿no? Yo con cada disco puedo revivir perfectamente un periodo de mi vida. Y en este caso, pues, es el reflejo de todo lo que he vivido últimamente. Se puede leer perfectamente en mi vida, mucho más de lo que soy capaz de reconocer, ¿no?
El doble álbum, con canciones en castellano, italiano, francés y portugués, es producto de 3 años de grabación. La cantante dice sentirse muy satisfecha y en el mejor momento profesional de su vida.
Otro como tú, Ramón, que tiene las caderas de un chaval de 20 años, pero el tiempo pasa también para Mick Jagger.
El líder de los Rolling se va a convertir en el bisabuelo del rock and roll. A sus 70 años, Jagger tendrá un bisnieto en abril, hijo de su nieta Sissy, de 21 años. El músico está encantado con la noticia, aunque claro, no lleva del todo bien que le llamen bisabuelo.
Y el que no es bisabuelo pero sigue en forma es Springsteen.
El boss ha confirmado en las redes sociales habituales que 2014 vendrá con un disco debajo del brazo. Llevará por título High Hopes, grandes esperanzas, como el avance que se ha lanzado hoy mismo y que estamos escuchando. El álbum se pondrá a la venta, ojo fans, el 14 de enero.
A las 8:30 actualizamos la información y después contamos toda la actualidad del deporte con Manolo Lama en la linterna, la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.